llamada entrante.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo lleva a cabo uno de los trabajos más importantes respecto a esclarecer los hechos del pasado reciente. Para conocer más cómo se ha avanzado y en este programa especial de Comunidad UDELAR, queremos también saber cuáles son las perspectivas a futuro, que estamos en contacto con la directora de la institución, Mariana Mota. Mariana, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por llamarnos.
Bien, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Primero, Mariana, empezar tal vez por lo más reciente, que tiene que ver con la información encontrada en el grupo de artillería número 5. Hace poco la institución recibió por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo esta información. ¿Cómo la recibieron? ¿Qué han podido observar al respecto?
Bueno, es una información pequeña en relación a otros archivos que ya se han descubierto o se han recuperado. Recuperados, me creo que es la mejor palabra, porque los archivos no se han entregado nunca en forma voluntaria, sino que se han hallado o se han ido a buscar en diferentes lados, y bueno, y se buscan todavía, ¿no? Pero no hay una indicación de dónde están, y no hay una disposición de los diferentes gobiernos de, bueno, busquemos los archivos de la dictadura para saber más qué fue lo que pasó en esos años tan oscuros para el Uruguay. Estos archivos son una parte menor. Por ahora no hay información de relieve para la búsqueda de detenidos desaparecidos, que es una competencia que tiene la institución específicamente. Tal vez sirvan para ir completando un contexto histórico. Y lo que sí he destacado en otras oportunidades, y lo sigo destacando, me parece que está bueno que se publiciten, que se pongan acceso público, que la gente pueda conocerlo, más allá de que, o sea, conocer un pedacito, pero capaz que puede servir para poder interiorizarse y saber un poco más de esto. Hay libros escritos sobre lo que ha ocurrido en Uruguay, cómo se desarrolló la represión, de qué manera se hizo la vigilancia de toda la sociedad, la persecución, la detención, la tortura, etcétera. Y saber, y bueno, y eso me parece que sí es un diferencial, y creo que a partir de esto, y lo hemos explicitado cuando recibimos los archivos, y lo hemos explicitado en otras ocasiones que se nos ha preguntado, bueno, habría que hacer un paso más y buscar otros archivos, ser proactivos en esto, decir, bueno, los archivos existen, los archivos en algún momento se dijo que se habían prendido fuego, que los habían quemado, que los habían destruido. Obviamente eso no es así, lo verifican la existencia de los archivos, y además nadie destruye esto, hay interés en que estas cuestiones se preserven. Entonces, lo que hay que hacer es ir a buscarlos, o sea, empezar a buscar ya definidamente, no esperar que aparezcan por casualidad, sino ir a buscarlos a otros lugares y empezar a hacer un análisis de qué unidades militares existen, que obviamente ya se saben, pero cuáles han tenido mayor vínculo con los aparatos represivos o puedan tener más vocación de guardado de estos archivos, buscarlos y ponerlos a disposición, no solamente de las autoridades que tengan que ver con esto, sino de la población en general. Eso
bien,
por un lado.
Bien, Mariana, también obviamente hacía referencia a la relevancia que podían tener estos documentos que llegaron justamente a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a familiares, acerca de que no aportarían información en principio relevante como para poder hallar restos de niños desaparecidos o dar con su paradero. Por eso es que en realidad la pregunta iba a saber de si la información que aporta sobre tanto el Servicio de Información y Defensa como de la OCOA, de Operaciones Antisubversivas, solamente habla de cuestiones organizativas y no permite justamente encontrar desaparecidos ni tampoco aportar elementos que permitan juzgar a represores en la dictadura, que, digamos, a estas alturas es una de las cuestiones más relevantes también por el tiempo que ha pasado.
Sí, ahí hay dos ámbitos, ¿no? El ámbito de la justicia, específicamente de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tal vez, y creo que he escuchado por, que Ricardo Percivali lo ha expresado, que algunos elementos le pueden servir para sus investigaciones. Ese es el ámbito más relacionado a las causas, a las responsabilidades penales, y bueno, y a buscar la verdad de lo ocurrido en ese sentido. Nosotros tenemos otro ámbito que es el de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, y ahí la información que se busca es otra, se busca, a ver, buscar los datos que nos permitan ir a los lugares donde eventualmente podrían estar los restos. Esa es otra información que no parece en primera instancia que esté en estos archivos. Y tengo pocas esperanzas que esté en cualquier otro. Esto habida cuenta de que son delitos, o sea, saben a ciencia cierta que cometieron delito, que hicieron algo ilícito, que mataron personas y luego las desaparecieron. La idea era ocultar sus cuerpos y que no se supiera. Entonces eso no se consigna en un archivo. Pero bueno, pueden haber datos que de alguna manera indirectamente nos permitan llegar a zonas donde pueden estar los restos. Es ahí a donde apunto. Entonces, para las causas, sí, tal vez haya elementos.
Mariana, ¿cuál era antes de esto la información más reciente con la que se contaba respecto a estos organismos de la dictadura?
Bueno, respecto a estos organismos se ha investigado y se han hecho trabajos interesantes. Uno de ellos proviene justamente de la universidad, de la FIC, en asociación con la Facultad de Ingeniería, que han desarrollado un trabajo sistemático de análisis de la información y puesto un poco en resumen cómo funcionaba el CID, qué era lo que hacía, bueno, pues la OCOA también. Entonces, por ahí esas cuestiones se van sabiendo, se va conociendo cómo funcionaban estos organismos. Ese contexto nosotros lo tenemos, o sea, nosotros no dudamos que estos organismos deben haber intervenido en lo que termina siendo el destino final o la desaparición de los uruguayos desaparecidos. Nos quedan grandes interrogantes acerca de, por ejemplo, la cantidad de detenidos desaparecidos que fueron detenidos en Argentina. Entonces, saber si estas personas permanecen en territorio argentino o luego fueron trasladadas a Uruguay y desaparecieron en Uruguay, es un interrogante fundamental para poder, a partir de ahí, ver cómo se acciona. En lo que refiere a la búsqueda. Eso todavía no está dilucidado. Entonces, nosotros recientemente, o por lo menos en este año, accedimos a los libros, a algunos libros de vuelo que estaban en el Museo Aeronáutico. Estamos en la investigación de ese material porque entendemos que nos puede dar alguna pista acerca de qué es lo que pasó con los uruguayos de Argentina.
Estaban sí, en Mariana. Justo se hablaba de que los libros de vuelo podrían tener información específicamente sobre automotores Orletti. ¿Era así al final? ¿Arrojaron más información en este
no
tiempo?
Hay tanta, claro, en realidad no hay tanta precisión en los libros. Los libros no claro. Dicen automotores Orletti.
Claro, sí, ¿no?
Los destinos, algunos son de Argentina y otros son de vuelos internos en Uruguay. Entonces, hay que ver cómo eso tiene vínculos, son qué tipo de vuelos son, qué interesaban, cuál era la finalidad. O sea, esa es la parte. Hay una cuestión que está consignada en los libros, pero después hay todo otro espectro que tenés que conocer, que es, bueno, esos vuelos, cuáles eran los objetivos, cuáles eran los motivos. Si estaba escrito o si estaba solapadamente informado. A ver, partiendo de que los organismos militares consignan sus acciones. Pero bueno, cuando hay situaciones clandestinas, tal vez haya una información que se consigna de otra manera, habida cuenta de las características de esas operaciones. Entonces, es un trabajo de minucioso, ¿no?
Bien, respecto, yendo a otro tema, Mariana, que son justamente las excavaciones, ¿no? En busca de detenidos desaparecidos, ¿en qué está eso ahora? ¿Continúa la búsqueda en los batallones en el 13 y en el 14? ¿Y si han comenzado excavaciones en algún otro predio militar más?
Bueno, mira, en el 13 hay un predio muy grande que comprende el 13, el SMA y Brigada de Comunicaciones. Todo eso está, digamos, cada uno es lindero con otro, pero hace como una unidad geográfica única. Está, por ejemplo, entre el SMA y el 13 hay un alambrado un poco de SMA y Comunicaciones. Yo no recuerdo si efectivamente hay un límite. O sea, son como unidades que están muy vinculadas, probablemente y sin probablemente, en el antes, en aquella época, funcionaban con mucho relacionamiento. De hecho, personas que estuvieron detenidas en el SMA, en lo que se conoce como el 300 Carlos, que era un galpón de un conjunto de galpones que tiene el SMA, luego aparecieron dos cuerpos, el de Blayer y el de Miranda, enterrados en predios del 13, o sea, había un vínculo. Ay.
Bien, perdimos a Mariana Mota por un instante en la conexión, así que ya vamos a estar intentando poder retomar el contacto. Mientras tanto, nos estaba comentando acerca de la situación en la que se encuentran las excavaciones que comentábamos se habían iniciado en los batallones 13 y 14, y también por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de familiares de detenidos desaparecidos, está la intención de poder realizar también la excavación en otros predios militares donde hay indicios de que estarían enterrados también los restos de otras personas detenidas desaparecidas en la última dictadura militar. Por eso también, sí, dale, Camilo.
No, que estaba bueno recordar que estas excavaciones y estas búsquedas se realizan en base a testimonios, en realidad, en base a entrevistas y a testimonios de gente que podría tener información, y por eso lo hace un proceso también complejo, porque pueden haber muchísimas pistas falsas, muchas líneas de investigación que tal vez no lleguen a ningún lado, porque depende muchísimo, como decíamos, de los testimonios y de las entrevistas que realiza la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Sí, exactamente, y también sabemos que la justicia, en su carácter de independiente, realiza avances en estas causas, pero particularmente por tratarse por el tiempo justamente que tienen algunas de estas causas, tienen que entrar justamente en la categoría de crimen de lesa humanidad para poder seguir siendo investigadas, y ahí también es donde también entra mucho el juego del ejecutivo de turno. Ahí ya retomamos por suerte el contacto con Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y justamente de esto que estábamos haciendo mención, queríamos consultarle. Sabemos del cambio obviamente que hubo en el ejecutivo hace un poco más de un año, y cómo eso ha repercutido de alguna manera, en qué sentido se han comenzado nuevos diálogos o cortado algunos diálogos ya existentes en la búsqueda de detenidos desaparecidos con la Institución Nacional de Derechos Humanos.
En relación con el vínculo con el Ejecutivo, es bueno. Hemos tenido, a ver, la ley que nos confiere la búsqueda es de septiembre del 2019. En ese tiempo nos confería esta tarea que conlleva mucho presupuesto, o sea, lleva dinero la búsqueda, y la institución no tenía presupuesto propio. La ley previó justamente que mientras ese presupuesto no se votara, el Poder Ejecutivo tenía que seguir sustentando este costo. Eso fue por los meses que quedaban de la anterior administración, y luego correspondía a que la nueva administración lo sostuviera, y eso no tuvimos ninguna dificultad, siempre hubo disposición en ese sentido, y eso la verdad que lo reconocemos, porque si no hubiera paralizado la búsqueda, sin duda, el dinero para sostener el costo del equipo de antropólogos, para pagarle combustible de las retroexcavadoras, para pagar el arrendamiento de otra retroexcavadora, todo eso tiene un costo. Así que en ese sentido siempre hubo colaboración, y una colaboración en el momento, inmediata, sin que generara obstáculos ni demoras. Luego, bueno, el ingreso a las unidades militares también depende de la autorización, obviamente, por lo menos mantener esa habilitación por parte del Ministerio de Defensa y de los jerarcas militares que están a cargo de esas unidades, y en ese sentido tampoco hemos tenido obstáculo ninguno. Así que por ese lado entiendo que Poder Ejecutivo ha cumplido con su palabra que ha dado en relación a esto, a que bueno, que iba a colaborar, y de hecho lo ha hecho. No sé si estaban en el otro del SEPA de las tengo problemas con la computadora de,
sí,
con el
cargador. No, no te preocupes, Mariana. Sí, si querés, podés retomar un poco la explicación que nos estabas haciendo acerca del estado de las excavaciones.
Bien, en lo que es el batallón 13, las excavaciones prácticamente han culminado, quedan algunos espacios que requieren de un examen más específico con algunas herramientas como es el georradar, que si bien no da la información precisa, permite dar indicios para ver si vale la excavación. Ahí esto refiere a lugares donde hay alguna edificación, y eso implica obviamente destruir la edificación, o por lo menos afectarla de alguna manera. Entonces ahí estamos tratando de coordinar con el equipo de antropólogo forense argentino para que colabore, para que ayude en esto. También esto lleva un costo, y la pandemia nos ha demorado llevar adelante esa parte. En Brigada de Comunicaciones se ha excavado, había dos zonas, una se culminó, era una zona pequeña que había un testimonio que indicaba que podía haber este enterramiento, se terminó la semana pasada sin novedad, y ahora estamos tratando de terminar otra zona que era un poco más amplia, que para ubicarnos es del otro lado, es un predio que se extendía del otro lado de la cañada a cuyas orillas se encontró el cuerpo de Blayer, o sea, una continuación de ese mismo predio, por decirlo de alguna manera, que corresponde a Brigada de Comunicaciones, pero es muy lindero al Batallón 13. En ese lugar falta un pedazo, pero las lluvias han impedido avanzar porque es un lugar bajo y entonces hay mucho barro y no pueden trabajar las máquinas, pero se ha avanzado, se ha hecho ya la mayor parte y queda un pequeño pedazo. En el Batallón 14 se está terminando una de las zonas que era señalada por dos testigos, bueno, por ahora no hemos encontrado nada. También se ha casi culminado lo que ahora es sitio de memoria, donde se hallaron los cuerpos de Ricardo Blanco y de Julio Castro. Tampoco hemos obtenido otros restos. Y vamos hacia otra zona que era donde en algún momento se dijo que estaba María Claudia. Ustedes recuerdan que bueno, que fue, creo que el secretario de la presidencia, incluso Macarena, con una información como que era muy precisa que ahí estaba, y no había nada, pero no se hizo una excavación exhaustiva, entonces se quiere volver a trabajar en forma más amplia en esa zona y más detallada. Luego está la chacra de Pando, que también nos interesa. Allí la Fuerza Aérea había informado que estaban los cuerpos de Wagner Chávez y de Alpino Vega. Se recuperó Wagner, pero no aún Alpino, por lo tanto también queremos volver a eso. La tablada se excavó en una zona donde se había indicado con muy poca información, pero bueno, era una información que existía en que había que hacerse, se hizo. Ahí también se había iniciado, se había hecho una prospección muy, 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 muy pequeña en el anterior equipo de antropología, y se hizo en forma más exhaustiva. Tampoco encontramos resultados, pero recibimos más información que requiere otra zona adyacente a esa que ya se excavó, y queremos ver si podemos volver a eso, pero bueno, eso implica mejorar un poco la información, ¿no? Pero en fin, es eso. Nosotros, a ver, el batallón de Toledo es un área enorme, y no podemos excavar sin información. Pasaríamos años de años excavando, es una cosa muy absurda, muy frustrante. Y no queríamos llegar a eso. Lo ideal sería poder tener mejor información, y por ahí es donde estamos buscando, paralelamente a como estamos, a que estemos desarrollando las excavaciones en estos lugares que les comentaba, buscar más información que nos permita precisar espacios hacia dónde ir. Esto es muy frustrante, porque obviamente uno puede poner toda la dedicación que pueda y hacer toda la precisión, pero lo único que te satisface es encontrarlos. Entonces, saber que hay gente que sabe y que no lo dice, es como, es muy doloroso, por un lado por eso, pero por otro lado también hasta el Estado debería interpelarse a sí mismo y decir cómo estamos sosteniendo esto, que es muy caro, porque unos individuos que saben no la dicen. Además, obviamente, el dolor de no poder llegar a encontrarlo, pero eso va aparte, ¿no? Es por responsabilidad de unos individuos que hicieron lo que hicieron y que no informan al Estado. Entonces, hay como dos dimensiones, ¿no? Entonces, a veces uno piensa, bueno, ¿de qué manera lograr que esta gente hable? A veces se ha planteado, bueno, ¿a cambio de qué? Yo no creo que sea a cambio de nada. A cambio de que, de que sean responsables, aunque sea mínimamente, ya el daño lo hicieron, hay cosas que no se recuperan. No se va a recuperar la vida de estas personas, no se va a recuperar el dolor que les ha generado a sus familias durante toda la vida, porque esto después, ya hemos tenido familiares que han recuperado sus cuerpos de sus de sus seres queridos y el dolor permanece, porque después está el por qué y en qué condiciones y de qué manera murieron, ¿no? Pero al menos decir dónde están es muy básico, es hasta mínimo si se quiere, porque bueno, es la función que tenemos nosotros, pero a veces es increíble cómo la mente humana puede llegar a ser tan, tan mala, ¿no?
Totalmente. Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Gracias a ustedes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAR.